TEDx, 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 TEDx.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Carlo Toniato para seguir hablando de estos ejemplos de justicia, 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 perseguirás. ¿Qué tal, Carlo?
Todo bien, Jorge, gracias y un saludo muy especial a nuestra audiencia.
Bueno, vamos a hablar hoy de un personaje, en general los personajes que traes no son tan conocidos fuera de su órbita nacional, pero sí que el escenario en el que actuaron sí que a veces es más importante y conocido. Por ejemplo, hablamos del genocidio armenio que sucedió durante la Primera Guerra Mundial, los turcos contra la población armenia, la que acusaban de ser colaboracionistas de los rusos, etcétera, etcétera. Y en el medio de este conflicto, pues un personaje otomano, un personaje musulmán turco de responsabilidad política llamado Mehmet Celal Bey, que va a tener un papel similar al de los justos entre las naciones de la Segunda Guerra Mundial, o aquí incluso lo habías calificado de una especie de Oscar Schindler turco, ¿no?
Sí, es un caso muy interesante sobre el cual quise traer la atención de todos, porque hasta ahora hemos utilizado la categoría de los justos entre las naciones como un lente para mirar casos de personas que se arriesgaron para defender la vida de otros que estaban por el otro lado, pero en casos de atrocidades o hechos de violencia sucesivos al Holocausto. Y pues en este caso vamos a hablar del genocidio armeno que precedió al Holocausto, en particular de esta figura, Mehmet Celal Bey, que fue gobernador de Alepo y sucesivamente de Konya entre agosto de 2014, del 1914 y octubre de 1915, y salvó a miles de vidas de armenios inocentes, y por eso, como tú ya anticipabas, se recuerda como el Oscar Schindler. Recordemos quizás, simplemente para empezar, qué fue exactamente ese genocidio, de qué se trató ese genocidio armenio. Ese evento atroz se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial por parte del Imperio Otomán y resultó en la eliminación de 1 millón de armenios. Empezó en abril de 1915 con el arresto y la deportación de centenas de intelectuales y líderes políticos armenios de la ciudad de Constantinopla, al actual Estambul, y sucesivamente todos los hombres armenios hábiles fueron ejecutados, sujetos a la conscripción en el ejército otomán y obligados a las labores forzadas. Y por otro lado, las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos fueron llevados por marchas de la muerte en el desierto sirio entre el 1915 y el 1916. Y en esa marcha participaron entre 800.000 y 1.2 millones de armenios escoltados por grupos paramilitares y expuestos a todos tipos de violencia. Los dejaban sin comida ni agua en su travesía del desierto, expuestos a robos, violaciones y otros tipos de violencia. Los sobrevivientes de las marchas fueron distribuidos en campos de concentración entre 100 y 200 mil mujeres y niños fueron convertidos forzosamente al Islam e integrados en hogares musulmanes. Las masacres de los sobrevivientes después continuaron también después de la Guerra Mundial por manos del movimiento nacionalista turco durante la Guerra Turca de Independencia. Ahora bien, es en este contexto que operó el justo del cual vamos a hablar hoy. Mehmet Celal Bey nació en 1863 en Constantinopla y se graduó en la prestigiosa Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Ankara. Y sucesivamente se fue 3 años a estudiar ciencias agrícolas en Bonn. Regresó a su tierra y ahí ocupó diferentes posiciones, inicialmente en el sector educativo, como profesor de geografía en un colegio de secundaria, sucesivamente rector de un bachillerato, después director para la educación pública en Tesalónica, que pertenecía en esos tiempos al Imperio Otomán, y entre 1908 y 1910 fue director de su Facultad de Ciencia Política en la Universidad de Ankara. Sucesivamente sirvió como ministro del Interior, como ministro de Agricultura y como gobernador de diferentes ciudades. Ahora bien, mientras todo el gobierno otomán estaba ejecutando su plan de aniquilación de los armenios, confluyeron en Alepo, donde él estaba de gobernador, miles y miles de armenios deportados. Como gobernador, Bey intentó oponerse a que fueran llevados desde ahí al desierto de Erez-Zor. Organizó campos de refugiados, se activó para distribuirles comida, para asistir a los enfermos, para reunir a las familias separadas y para ayudar muchos de ellos a fugarse. Y al fin de obstaculizar el plan de exterminio, regó a los refugiados que llegaban en Alepo en los pequeños pueblos de la región. Durante ese periodo, le pidió ayuda a los diplomáticos de Alemania e Italia para que presionaran al gobierno central del imperio y para que éste desistiera en su propósito genocida. En particular, al cónsul italiano de Alepo le confesó que había recibido órdenes secretas por parte del gobierno central de coadyuvar en el exterminio de todos los armenios que llegaban en Alepo. Y él decía, le dijo al cónsul italiano que su conciencia se lo impedía, pero que al mismo tiempo no estaba en condición de parar eso, sino solo de frenarlo o de suavizar las condiciones de dureza bajo las cuales esas órdenes tenían que ser ejecutadas. Y en esa ocasión le dijo al cónsul italiano que si el gobierno italiano no hubiera hecho nada, todo el pueblo armenio quedaría exterminado. Entonces, esos son los primeros testimonios concretos que tenemos desde adentro del Imperio Otomano, que sí, digamos, ese genocidio se dio. Y estaba planeado, estaba pensado, y ahí ya empieza, entre comillas, su traición de su lado. Eran órdenes secretas para buscar una solución y para proteger todas esas víctimas inocentes. Ahora bien, durante todo ese periodo, escribió insistentemente a las autoridades centrales, protestando y reclamando que el exterminio de tantos inocentes era contrario a los intereses de la patria, pero sus peticiones no fueron ni escuchadas ni mucho menos respondidas. Ahora bien, por su oposición al plan de exterminio, el gobierno central intentó o pues buscó transferirlo a la prefectura de Ankara y mover de vuelta el gobernador de Ankara a Alepo, pero se dieron cuenta que el gobernador de Ankara también estaba opuesto al exterminio de los armenios y entonces lo que hicieron, jubilaron forzosamente al gobernador de Ankara y movieron finalmente a Mehmet Celal Bey a Konya. Pero Konya era uno de los cruces más importantes en el proceso de deportación vía los trenes hacia el desierto, al desierto sirio, y por ende ahí también Celal Bey pudo jugar un papel importante. Por ejemplo, ahí demoró la carga de todos esos inocentes en los trenes, bajo la excusa que no había suficientes vagones. Entonces ahí intentó frenar el proceso de deportación en lo que podía estar en su alcance. Y en ese periodo escribió también una carta secreta y personal al ministro del Interior y le dijo, y acá cito entre comillas: "Trabajar hacia la destrucción de los armenios será una pérdida para el país que será imposible compensar en el futuro. Si todos los enemigos del mundo se unieran y pudieran pensar en cómo hacernos daño, no podrían imaginar un mal tan grande como este". Y ahí cierro comillas. En Konya, como les dije, intentó frenar los trenes y entonces empezó ese proceso de ping-pong con el gobierno central. Y en ese proceso también le dijo a sus superiores que él no se sentía de poder ejecutar unas órdenes tan dañinas para el futuro de su país. Y le contestaron, y aquí entre comillas, cito: "Esta operación se validó después de largas deliberaciones por parte del Comité Central y no, ya no se puede cambiar. La transferencia de los armenios es necesaria para el ideal nacional y por ende uno tiene que sacrificar su opinión personal. Si usted se opone a esta visión, entonces Konya quedará sin usted". Y acá cierro comillas. Celal Bey cuenta después en sus memorias que quedó asqueado por esa referencia al ideal nacional y en esa carta que le llegaba desde el Ministerio de Interior. Por su parte, continuó a resistir allá en Konya e intentó mantener en esa ciudad bajo su protección a 30.000 armenios. Con una excusa médica, después se viajó a Constantinopla para pedir audiencia al Comité de la Unión y del Progreso que había gestionado todo el plan de exterminio, y para manifestar su oposición a las deportaciones en Konya. Le aseguraron que las deportaciones pararían, pero cuando llegó de vuelta, pudo constatar que mientras él estaba ausente, habían ya deportado la mayoría de los armenios que estaban en Konya. Él intentó salvar los que se quedaban aún ahí, y finalmente ese último esfuerzo intento de resistencia le costó su puesto el 3 de octubre de 1915, y así lo despidieron. Cuando dejó la ciudad, en solo 3 días deportaron a 10.000 armenios, los 10.000 armenios que quedaban. Las importantes relaciones familiares de Bey, estaba muy bien casado en personas que estaban en las altas esferas del Imperio Otomano, y también él era de una familia de funcionarios del imperio. Pues eso esas relaciones le permitieron queda simplemente despedido por su resistencia al genocidio en vez que asesinado, como le pasó a otros funcionarios que se habían resistido a ser cómplices en esa atrocidad. En su memoria, Bey admite que en el comienzo no creyó que efectivamente el gobierno turco pudiera querer eliminar a todo un pueblo que estaba su protección, su amparo, eran sus sujetos. Y pensó que las deportaciones serían simplemente temporales. Sucesivamente admitió que presenció el horror como una persona que sentada al borde de un río, es casi todo un paso que se cita mucho en relación a sus memorias, una persona sentada al borde de un río, impotente para salvar vidas. A lo largo de todo ese río, dijo, había miles de cuerpos de niños inocentes, ancianos, mujeres sin esperanza, jóvenes, gente fuerte, llevada por el río hacia el nada. Y añadió, Yo salvé los que pude con mis manos desnudas, el resto se lo llevó el río más allá de un punto de no retorno. Y acá cierro comillas. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado gobernador de Adana, que
De la
estaba
Primera
ocupado.
Guerra Mundial.
Sí, perdón, de la Primera Guerra Mundial. Fue nombrado gobernador de Adana, que estaba bajo el control de Francia, y acá estamos entre 1919 y 1920, y sucesivamente él fue alcalde de Estambul entre el 1921 y el 1922. Murió de infarto en 1926 y su funeral fue atendido por miles de turcos y de armenios. Y se cuenta que ese día los negocios de los armenios cerraron por algunas horas para recordar. Ahora bien, quisiera terminar con un pequeño apunte que está relacionado con el genocidio armeno, pero tiene que ver con nuestros días. En el 17 de diciembre de 2013, la Corte Europea de los Derechos Humanos decidió que negar el genocidio armenio no es un crimen, porque está amparado bajo los derechos de la libertad de expresión, mientras negar el holocausto es un crimen que trasciende esa libertad. Esa conclusión, yo diría, no puede dejarnos satisfechos. La memoria del holocausto imparte unas lecciones éticas que no pueden quedar compartimentalizadas con base en la identidad de las víctimas. Los justos de los cuales hemos venido hablando en este programa y que recuerdan el ejemplo de los justos entre las naciones durante el holocausto, operaron en pro de la defensa de la vida humana independientemente del origen de las víctimas. Así que nosotros que buscamos recoger el legado de los justos y aprender de sus acciones, no podemos que quedar intranquilos al ver que se prohíbe la negación del holocausto, permitiendo, sin embargo, la negación de otros genocidios. Para garantizar la no repetición del holocausto, necesitamos insistir en cultivar en nuestras sociedades un ethos de rechazo firme hacia el genocidio de cualquier pueblo y en cualquier tiempo histórico. Gracias.
Pues gracias a ti, Carlo Toniato, por este acercamiento al genocidio armenio a través de la figura de un justo, de un salvador, como fue Mehmet Celal Bey. Y esperamos contar contigo en una próxima entrega. Hasta entonces, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.
Ta-da.